Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas que sintonizan la radio Solo por Gracia o que están conectados a través de la señal streaming de YouTube. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro programa Reunión en Casa, que cada miércoles a partir de las 21 horas, hora local de Chile, desde el local de reunión de la Iglesia de Puente Alto, Solo por Gracia, nos reunimos para desarrollar el estudio bíblico y con esta característica que la hacemos extensiva a todos los auditores, a pesar de la distancia que nos separa, que puedan hacerse partícipe de esta reunión. Ahora vamos a presentarnos como siempre, saludar a los hermanos, a las hermanas, los que habitualmente estamos aquí en este panel. Hermano Rodolfo, Dios le bendiga, buenas noches.
Muy buenas noches, hermano Pablo, hermanos acá presentes. Como lo realizamos, lo hacemos todos los días miércoles, siempre dando la bienvenida a todos los hermanos que nos escuchan y esperando siempre sea de mucha bendición para todos, que sea de alimento, de aliento, ¿cierto? De confirmación muchas veces de alguna palabra que un hermano siempre ahí está en la escudriñando y a través de su palabra le va confirmando. Y bueno, saludo a todos los hermanos que nos escuchan aquí en Chile y en los países que nos hemos enterado que también nos siguen escuchando. Así que muchas bendiciones y paz y gracias del Señor a todos nuestros hermanos y que sea de mucha bendición esta noche este estudio.
Muchas gracias, hermano Rodolfo. De la misma forma saludamos a nuestro hermano Román. Buenas noches, hermano Román. Dios le bendiga.
Muy buenas noches a todos los hermanos, a los que estamos acá presentes, como decimos siempre, y también a los hermanos de la congregación también del sur de Chile y en otros lugares de acá de Santiago también, de Melipilla, y también del extranjero, como siempre decimos, de Uruguay, los hermanos de Uruguay, de Venezuela, de Centroamérica, de Norteamérica, y hermanos que a veces se comunican a una distancia tremenda. Saludarle a todos y siempre el mismo deseo de que aprendamos todos juntos, que sea su palabra nos edificándonos y preparándonos cada vez con la misma perspectiva, esperando la venida del Señor, y que siempre el programa sea de bendición para todos.
Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Román. Y de esta forma damos comienzo al programa de hoy, Reunión en Casa, estudiando las Escrituras, ahí centrado en este tema que hemos iniciado a partir de el estudio de el fruto del Espíritu, ¿cierto? Ese fue el tema inicial que estamos desarrollando desde marzo de este año. Sí. Y una vez que hemos terminado ese estudio del fruto del Espíritu, hemos querido abrir este estudio que también se relaciona evidentemente, que es la llenura del Espíritu Santo, porque como lo hemos comentado, el fruto del Espíritu es una manifestación, ¿cierto?, que se exterioriza a partir de la llenura del Espíritu Santo. Sí, entonces hemos estado mencionando solamente este tema, ya vamos a entrar de lleno a la llenura misma, según lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 18 al 20, ¿cierto? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese es el texto que ha basado y que va a basar este estudio de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, hemos querido enfocarnos también en lo que es la persona del Espíritu Santo. Porque claro, sería muy en vano hablar directamente de la llenura sin saber quién es el Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos hablado hasta ahora. Ya a partir de unas semanas atrás hemos dicho que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿no es cierto? Así es. Que se comienza a manifestar ya de una manera participativa, por decirlo así, a partir del día de Pentecostés, cuando el Señor cumple su promesa de la llegada del Espíritu Santo, me refiero a Hechos capítulo 2 en adelante, haciendo una tarea de vicario, como lo leíamos también, vicario de Cristo. Así es. Entonces vemos ahí la persona del Espíritu Santo obrando, y la semana pasada en lo particular estuvimos viendo los atributos del Espíritu Santo para confirmar que es Dios, así que no es una mera energía o una energía activa, como dicen algunos, sino que es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que conocemos nosotros y creemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estuvimos revisando pasajes como Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, donde ahí evidentemente el Espíritu Santo es mencionado como Dios por el apóstol Pedro, ¿se recuerda?
Sí, sí.
También vimos la omnipresencia del Espíritu Santo según Salmo 139, capítulo 139, versículo 7 al 8.
Sí,
hemos visto la omnisciencia del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11. Vimos que en esa omnisciencia también el Espíritu Santo piensa y también actúa, según 1 Corintios capítulo 2, verso 10. También se entristece, según Efesios 4:30, se apaga, 1 Tesalonicenses 5:19, intercede, se da cuenta que es una persona, intercede, Romanos capítulo 8, verso 26 al 27, el Espíritu Santo es soberano, 1 a los Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11, es la persona, la tercera persona de la Trinidad, según Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16, verso 26, capítulo 15, verso 26, entre otros pasajes. Y finalmente, el atributo de la eternidad, que es un atributo muy importante porque solamente Dios puede manifestar de manera clara la eternidad. Y ahí en Hebreos, capítulo 9, verso 14, habla del Espíritu Eterno. De modo que hemos visto estos atributos que le pertenecen al Espíritu Santo, que lo igualan en la descripción de Dios. Por lo tanto, creemos como doctrina fundamental que el Espíritu Santo es Dios. Ese fue el tema que abordamos la semana pasada.
Sí, sí.
No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, no sé si han tenido alguna pregunta en la semana o alguna duda, hermano, o comentario al respecto, hermano Rodolfo, hermano Román.
No, ninguna.
Está todo clarito.
Está todo.
Perfecto. Entonces, como yo lo decía la semana pasada, vamos a abordar ahora básicamente cuatro conceptos del Espíritu Santo que también aparecen en las Escrituras y nos va a dar mucho que hablar, porque después esto va a ser como un preliminar para ver el ministerio del Espíritu Santo en el tiempo apostólico y dilucidar de alguna manera muchas inquietudes que hay respecto a los dones espirituales. Si todos los dones se mantienen vigentes el día de hoy, o algunos ya no son necesarios, cesaron, vamos a verlo por las Escrituras. Pero estos cuatro conceptos que quiero que mencionemos en esta noche, con la ayuda del Señor, se refiere al sello del Espíritu, ¿cierto? A las arras del Espíritu, a la unción del Espíritu y al bautismo con el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Así que desde ya, hermanos, hermanas, los que están siguiendo el programa, ponga atención y haga sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes, porque estos sí que son temas a veces controversiales. Porque debemos entender que una gran facción de la iglesia evangélica es de corte pentecostal.
Claro, o carismático.
O carismático. Y la gran diferencia de una iglesia pentecostal a una que no lo es básicamente el estudio y las doctrinas del Espíritu Santo. Conclusiones que se tratan en las iglesias pentecostales o carismáticas, ¿cierto? No son muy distintas a cómo se enseñaba en el cristianismo primitivo, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo. En primer lugar, hermanos, yo lo invito a abrir su Biblia, por favor, en 2 Corintios capítulo número 1, capítulo número 1, versículo número 21 al 22. Vamos a dar lectura a estos dos pasajes que ya abre inmediatamente este tema que vamos a iniciar con la ayuda del Señor esta noche. Segunda a los Corintios, capítulo número 1, versículo 21, dice así: y si nos confirma con vosotros, perdón, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fíjense que aquí ya parte estos dos textos que hemos citado, mencionando tres puntos: la unción, el sello y las arras del espíritu, ¿ya? A ver, antes de comentar, vamos a ver ahí mismo, ¿cierto?, en las Escrituras, en el capítulo número 5, ahí mismo en 2 Corintios, pero en el capítulo número 5, versículo 5, dice lo siguiente. 2 Corintios 5:5 dice: más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien, mire lo que dice, nos ha dado las arras del Espíritu. Ahí nuevamente aparece, pero en este caso en particular, aparece lo que se conoce como las arras del Espíritu. Si avanzamos un poquito más, antes de entrar en el comentario, en el capítulo número 1 de Efesios, de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el versículo 14, capítulo número 1, versículo 14, ¿cierto? Dice, versículo 14, vamos a dar lectura del versículo 13, ¿ya? Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí en Efesios capítulo 4, ahora versículo 30, por favor, hermanos. Vamos a dar lectura a todos estos pasajes y después vamos a comentar. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Note ahí lo que dice, sellado. Ahí aparece el concepto de sello del Espíritu Santo. Y finalmente, vamos a dar lectura a la segunda epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 20, dice así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas, ¿cierto? Versículo 21, no os he escrito como si ignoráis en la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bueno, evidentemente este pasaje está hablando de la unción. En todos estos pasajes que hemos leído, hermanos, 2 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 22, 2 Corintios 5, 5, Efesios 1, 13, 4, 30, 1, 14 y Juan, 1 de Juan capítulo 2, versículo 20 al 27, hemos mencionado tres de estas cuatro características que vamos a tratar. Es decir, el sello del Espíritu, las arras del Espíritu y la unción del Espíritu. ¿De qué hablará cada cual? Vamos a partir primero con el sello. Bien, el sello es una palabra que aparece ahí con una idea original de marcar propiedad. Es igual como el que tenía o el que poseía unas cabezas de ganado, ¿cierto? Hasta el día de hoy se mantiene eso, ¿no es cierto?
La marca que le llamamos.
La marca, ¿cierto? La marca, hay un sello que permite, ¿cierto?, marcar las cabezas de ganado. Que determina la propiedad de cada uno de los animales. Y ese sello no es una marca que se pueda borrar, es una marca indeleble. Por lo tanto, el sello del Espíritu Santo habla de lo que el Señor hace en cada uno de los que han nacido de nuevo. Son propiedad de Dios. Y esto nos habla muy amplio, hermanos, porque evidentemente ningún sellado irá a parar a las llamas del infierno. Primeramente, para desmitificar esa idea de que la salvación se pierde. Hay algunos que osadamente, y curiosamente voy a citarlo nuevamente, pero son los pentecostales, básicamente los que dicen que la salvación se pierde, que la salvación es un tesoro, que el Señor a uno le dio este tesoro, pero usted tiene que cuidar este tesoro, y si usted descuida este tesoro, esta salvación se puede perder. Imagínense ustedes cómo el Salvador queda a expensas de nuestra perseverancia para poder, ¿no es cierto?, ser salvo en definitiva por estas obras. Pero eso no se sostiene en la Biblia. Es como para tratarlo de manera individual, el tema de la pérdida de la salvación. Pero la inconsistencia mayor, ¿cierto?, de que la salvación se pierde, también se manifiesta en este concepto del sello. Porque ¿cómo es posible que un sellado deje de ser sellado? Miren, hermano, en este concepto del sello, nosotros vemos una larga historia en que Dios muestra y distingue a los suyos. Vamos a remontarnos allá al Éxodo, en el capítulo 12, cuando Israel es liberado de la esclavitud de Egipto. Acuérdense ustedes que ellos estaban en la esclavitud y el Señor con mano poderosa los liberta, ¿cierto?, guiado por Moisés. Ese día, el capítulo 12 de Éxodo habla de la Pascua, del Pesaj, donde la muerte iba a pasar por las casas llevándose a los primogénitos, pero, aquí viene el pero, claro, todas las casas que tenían ese sello, esa marca indeleble ahí, por decirlo así, del Cordero Pascual, esas casas de los hebreos no iba a ser afectada por la muerte.
Así es.
Que es un tipo, que es una tipología, por decirlo así, de lo que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos permite a nosotros estar liberados de la condenación del pecado y de la muerte eterna. Nosotros, si bien vamos a morir físicamente, pero no eternamente. Entonces, el Señor sella a su pueblo, le hace una distinción, porque el término original en griego tiene la idea de señalar, ¿ya? Un distintivo. Entonces, el ángel de la muerte, como se conoce, iba a ver las casas que tenían el sello de la sangre del cordero, y el ángel de la muerte pasaría. Por de ahí viene la palabra
Pesaj,
que es Pascua. Muy de paso, pero Pascua no tiene nada que ver con regalos, Pascua no tiene nada que ver con el viejito pascuero, ni tiene que ver con nacimiento, como la tradición católico-romana nos impuso esa creencia de que Pascua es sinónimo de diciembre, regalo, árbol de Pascua, etcétera, etcétera. No, Pascua significa en el hebreo Pesaj, que significa pasar, es decir, pasa la muerte, pero no alcanza, ¿cierto?, a los hebreos que tenían este sello.
Así es.
El sello del Cordero Pascual, que es un tipo de la sangre de Cristo. El segundo ejemplo que quiero citar es Rahab la ramera.
Sí, también.
Porque acuérdense usted ahí en el libro de Josué, ¿cierto? Podríamos hablar bastante de esto. Fíjese usted que el Señor no escoge lo mejor, porque en la lógica humana, Dios va a salvar a los buenos, ¿eh?
Claro.
A los justos, a los que merecen ser salvos. Esa es la lógica humana.
Claro.
Pero la lógica de Dios es que Él salva al peor, ¿ya? Él gratifica al peor. Es como cuando hacíamos este juego de palabras que enseña bastante. La ley en el pasado condenaba al mejor. Usted ponía al mejor de los hombres y la ley aún así lo condenaba. Hasta el día de hoy no hay ningún hombre que pueda pasar el examen de la ley de Dios. Pero la gracia salva no al mejor, sino que salva al peor. Y así es como Dios escogió una ramera, una mujer sin prestigio, sin méritos, sin ningún tipo de obras, pero el Señor la escogió para salvación. La usó para que fuera la que cobijaría, ¿no es cierto?, a los espías cuando fueron a ver el terreno de Jericó, ¿cierto?, y ocultó a los espías. Y los espías le dieron una instrucción muy precisa, dirigida por Dios, evidentemente. Le dijeron, le revelaron los secretos de Dios a esta ramera. Le dijeron, el Señor va a destruir este lugar. Pero tú vas a poner en tu ventana un sello, ¿cierto?
Sí,
una señal. Un distintivo. ¿Qué es lo que era? Un lienzo, no de cualquier color, sino que un lienzo de grana. Un lienzo rojo, que evidentemente es otro tipo de la sangre de Cristo. Por eso que es tan importante hablar de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia, dice el apóstol Juan, de todo pecado. Es lo que nos lavó. Entonces, cuando vemos ese sello, ese seño, por decir así, ese distintivo de Rahab la ramera, cuando viene el ejército de Israel a destruir, ¿no es cierto?, y el Señor a destruir, a hacer caer los muros y destruir esta ciudad corrompida, el sello de esta mujer, ¿cierto?, permitió distinguirla como una escogida. Y ella fue rescatada y fue puesta a salvo. De la misma forma, hermano, de la misma forma nosotros en el presente, pecadores que no teníamos ninguna posibilidad de ser salvos, ¿cierto? El Señor nos ha dado salvación y también ha puesto un sello en nosotros. De modo que el juicio no puede comenzar sin que estos sellados sean sacados fuera. Y fíjese que al final de la historia, por decirlo así, en el libro de Apocalipsis, ahí aparecen 144.000 sellados.
Claro.
¿Ya? Me refiero al capítulo 7 de Apocalipsis. Pero que no es la iglesia. Son los santos de Israel. Amén. Son 12.000 de cada tribu, ¿cierto? 144.000 y usa nuevamente este término sellado. Sellados. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vamos viendo...
Señalados,
distinguidos, apartados, ¿cierto? Sí. Podríamos agregarle su sinónimo a este término sello, pero siempre con una característica de indeleble. Nadie puede borrar, es indeleble este sello. Entonces, ahí es cuando vemos que estos sellados tienen el privilegio de ser propiedad de Dios.
Sí.
Entonces, hay una parte que dice el apóstol Pablo, estaba buscándola acá, me acordé, cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, tiene este sello, dice el apóstol. No sé si alguien se acuerda dónde está escrito, no lo tenía apuntado acá, pero aquí está, mire. Dice acá, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios tiene este, está firme teniendo este sello, este distintivo. Ahí está, ahí, claro. Conoce el Señor a los que son suyos. Ya, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. El Señor conoce a los que son suyos. Por eso, hermano, si usted está escuchando ahora la radio, ¿cierto? El programa, donde sea, y ha creído por ahí, le enseñaron que la salvación se pierde, le debemos decir que eso no es la verdad. Si usted ahora es salvo, si usted ha nacido de nuevo y tiene plena convicción de que Cristo murió por sus pecados y que fuera de Cristo no hay salvación, y que Cristo murió y resucitó por el poder de Dios al tercer día, si usted es salvo, lo será por toda la eternidad.
Así es. Amén.
Y le debo agregar algo más. El día de su conversión, usted fue sellado. Así de una es. Vez y para siempre. Nunca puede dejar de ser sellado un hijo de Dios, un escogido de Dios.
Y es por eso que es una obra de Dios. Amén. La salvación.
Sí.
No es cuando alguien dice yo acepté o yo levanté la mano.
Exacto.
Eso nosotros no lo sabemos cuando el Señor nos selló con su Santo Espíritu para salvación.
Sí. Correcto. Y también le quería hacer un alcance, como siempre, adelante, de lo que yo conozco, mi hermano, que viene preciso. Se habló de marca y de señal, que se usaba en el animal de la antigüedad, se usaba. No sé si ahora se usará porque por causa de los animalistas, se llaman, los que protegen a los animales y todo eso.
Sí.
Pero la marca, mi hermano, porque tenía el animal, sobre todo el vacuno, que era el más valioso, por el dueño, la marca y una señal. Y le explico, la marca era, se hacía, normalmente era la señal del nombre del dueño. Y esa con fierro caliente se marcaba el animal, el novillo, y esa es imposible de borrar, y le pertenecía a él. Y también se le hacía una señal en la oreja, que también la conocía el dueño y él la sabía. O sea, era imposible que se le perdiera un animal. Y cuando se perdía, para dar la certeza de la señal, de la marca y la seguridad, que era el sello, que no se podía perder el dueño. Y cuando se perdía un animal o alguien que le cuidaba a los animales, tenía que traer la piel del animal, el cuero, la piel, y ahí estaba la marca.
Indicando
para confirmar
que se murió.
Que se murió.
Muerto.
Exacto, no podía llegar y decirle, sabe que se perdió, se murió, no. Tenía que, si se murió y saltaba la otra persona, tenía que demostrarle. Y ahí estaba la marca y el sello que no se perdía nunca. Porque se hacía una marca con fierro caliente en el animal y no se perdía, hermano.
Era un fierro ardiendo.
Un fierro ardiendo. Y es como el sello, porque era así como quien pone un timbre en el animal. Exacto. Y este animal me pertenece y nadie se lo podía quitar.
Claro.
Y si usted lo marcaba de nuevo, era notorio porque era otra marca. O sea, era imposible que se perdiera del dueño ese animal. O sea, dando a entender del sello de seguridad, lo mismo
ocurrió. No se podía adulterar ese sello.
No se podía adulterar, mi hermano.
Exacto. No, era lo mismo, en realidad, sí. Uno no vive en el sur, pero en las películas muchas veces mostraban cuando claro. Ahí marcaban ahí.
Yo lo vi, tuve la oportunidad.
Fuego vivo.
¿Sabe? Tuve la oportunidad de estar marcando ahí también.
¿Sabes lo que me hizo acordar esto también? Es como, muy al margen, ¿eh? Pero tiene relación porque así marcaban a los judíos.
Sí.
En los también. Campos de concentración.
Sí.
Y los marcaban al acero hirviendo. Ya sí. les ponían en el brazo el rol, el número, el ¿cierto? Sí. La identificación. Y como yo leí las memorias de un judío que estuvo, ¿no es cierto?, en Auschwitz, que uh-huh. es uno de los campos de exterminio más salvaje, más satánico que tuvo Alemania, ahí en Polonia. Ellos decían, no lo voy a repetir aquí por la radio, pero decían, este es el judío tal por cual, número ta 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 ta. Claro. Siempre lo acompañaban con un improperio, con un garabato, como decimos en Chile, claro. Para de alguna manera tirar una ignominia cargada de odio al judío.
Al judío, sí. Un antisemitismo ahí, pero...
Totalmente sí. Satánico. Entonces, qué interesante el dato, siempre nuestro hermano Román, con estos datos interesantes que son... doméstico, por decir así, de una experiencia doméstica, pero que nos lleva más a la profundidad de lo que significa que el Señor nos ha marcado, nos ha sellado, que no se puede borrar, que no se puede adulterar, que no puede dejar de ser propiedad de, en este caso somos propiedad de Dios.
Amén, así es.
Y Él cuida su ganado, por decir así, en claro, este caso sus ovejas. Fíjese que hay un pasaje que mientras usted hablaba me acordaba, por ejemplo, el Señor decía, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Claro.
Ahí está la palabra señaló, el mismo término de distinguir, el mismo término de ponerle un distintivo, porque Jesús era el Cristo.
El señalado también.
El señalado. Cuando nosotros hablamos del Cristo, ¿cierto? Hablamos precisamente del que Dios ungió. Dios lo apartó, Dios lo señaló de manera particular. Entonces, vamos entendiendo ya, hermanos, que este sello tiene que ver con propiedad indeleble. Vamos a repasar el texto acá, en 2 Corintios capítulo 2, versículo número 22, dice, el cual también nos ha sellado.
Sí.
Ya no dice nos sellará, sino que nos ha sellado, sí, es un sello presente y para siempre. Esto es maravilloso, hablar de este sello, porque tiene que ver con que Dios nos hace parte de su propiedad. Ahora, en este lenguaje figurativo del ganado, no olvidemos algunos elementos que la Escritura entrega también. Por ejemplo, hay una parte, ¿no es cierto?, que habla de el vínculo. El vínculo con el cual el Señor nos atrapa. Y siendo más preciso, el apóstol Pablo usa el término contreñir, ¿se acuerda? Contreñir, que es de alguna manera la idea de aprisionarnos hacia él, ¿ya? Nosotros fuimos contreñidos por el amor de Dios, así lo dice el apóstol Pablo, contreñidos por el amor de Dios, y esto tiene que ver con este lazo, porque el dueño del ganado tenía un lazo, ¿cierto? Para poder, no sé si está bien, hermano Román, que le llaman arrear, ¿es correcto eso, no? ¿O no
precisamente? ¿En qué sentido?
Cuando
lo está atrapando.
¿Lo está atrapando?
No.
¿Cómo se llama eso?
El enlace, el lazar.
El lazar. Y arrear sería, ¿qué es lo que?
Cuando lo va llevando de un lado a otro.
Llevando de un lado a otro,
ya.
Lo lacea, ¿no es cierto? Lo lacea, sí. ¿Cierto? Y permite que el animal sea atrapado por este lazo y sea arrastrado hacia sí. ¿Ya? Entonces, claro, 2 Corintios 5, 14, que es un pasaje hermoso, dice, porque el amor de Cristo nos contriñe. Contriñir es una palabra que no se usa mucho, pero significa atrapar y aprisionar. Porque somos propiedad de Él, porque tenemos su sello, porque Él nos conoce.
Sí.
Hay un asunto de conocimiento de su propiedad. Por ejemplo, en Juan capítulo 10 dice, yo conozco mis ovejas y ellas me siguen.
Sí.
Oyen mi voz y me siguen. O sea, cuando uno va al campo, va entendiendo más este lenguaje.
Sí.
Porque el pastor conoce sus ovejas una por una.
Sí, también.
No sé si usted nos puede dar más antecedentes de eso, hermano Román.
Sí.
Que conoce más.
Sí, Como siempre he tenido la oportunidad, pero yo me alegro por los hermanos y por todo, porque cómo hace estos ejemplos que el mismo Señor ponía, nos hacen comprender mejor y son tan simples y profundizan, sí. Como siempre decimos. Claro, el dueño yo no sé cómo lo hacía, porque yo viví cerca, como digo, y tuve la oportunidad de estar con familiares o amigos que tenían, qué sé yo, ovejas, tenían chivos, tenían ganado, tenían vacuno. Yo no sé cómo ellos le ponen el nombre a cada uno, ya cuando son pequeñitos, ya le tienen el nombre, ya sea por el color, lo identifican, claro, todos. Pueden tener 100 animales, los 100 los conocen y le van poniendo nombre. Además de esa señal, ellos le dicen, esta es la tanto, qué sé yo, la colorada, la overa, no sé, tienen nombres que le ponen ellos. Y conocen a
cada... El manchado, el pirata,
todos tienen nombre. Todos tienen nombre, pero... conoce justamente, en este caso el pastor, que conoce sus ovejas. Porque correcto. Lo otro que, ahí también mi hermano, cómo está tan clara la palabra, porque el animal que se marcaba era el vacuno. Ya. Y se le hacía además una señal en la oreja, pero resulta que el chivo y la oveja no se marca, porque la marca era un fierro caliente, ese cierto, que quemaba y quedaba la marca indeleble. Pero la oveja y el chivo no se puede marcar, pero ellos tienen su forma de señalarle la orejita. Claro. Le hacen un corte que ellos conocen. Para conocer más todavía a su oveja y a su chivito en este caso. Las conocen por nombre y más encima le tienen su marca.
O sea, tiene su distintivo.
Tiene su distintivo.
Su señal o su sello.
Claro. Es imposible engañar a un, como diríamos, un campesino, un vaquiano en eso. No es imposible engañarlo porque él conoce su oveja.
Claro.
Una le pone nombre y lo otro la señala.
Claro, leíamos ahí en 2 Timoteo, dice, conoce el Señor eso a los que son suyos.
Claro, la referencia, sí. Claro.
La referencia y lo que decía el Señor, como buen pastor, yo conozco mis ovejas.
Exacto.
No, fíjese que no usa un las ovejas. No. Claro. No, yo conozco mis ovejas. Ese posesivo, somos de él, somos propiedad de él. Ahora, le paso al tiro, hermano Rojo, hay una advertencia tremenda, hermano. Porque cuando llegue ese día, el día del juicio, ¿cierto? Muchos dirán, no profetizamos en tu nombre, sí. Y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos esto y aquello, y el Señor les dirá lo primero, no los conozco, no tienen el sello,
exacto.
No son de su propiedad, por eso es que es maravilloso, cuando hablamos de la salvación, es una infinidad de términos, como hemos hablado, hermanos, que están implícitos en esta palabra salvación, que es imposible que un creyente deje de serlo, primero porque ha nacido de nuevo, segundo, porque ha sido sellado. Tercero, podríamos seguir enumerando, porque fuimos objeto de la gracia de Dios, porque Él nos justificó. Y todos los elementos que aparecen implícitos en esta obra exclusivamente de Dios. Si nosotros no se nos ocurrió ser salvos.
Así es.
Él quiso salvar.
Amén.
Pero qué solemne es eso que diga el Señor, a ustedes no los conozco, no son propiedad mía. No tienen el sello que yo puse a los míos solamente, hermano.
Sí, y eso mismo es lo que yo le iba a comentar, donde cuando en una parte de la palabra, cuando dice hasta que entre el último de los gentiles,
claro,
él también lo conoce, por como la salvación es desde la eternidad, claro. Él conoce a todos los que van a entrar en esta esfera de salvación.
Amén.
O sea, hay un conocimiento anticipado de eso también, entonces ya él también conoce a los que van a ser salvos. Y estamos esperando eso, que entre el último de los gentiles.
Y el Señor ya lo conoce.
Y el Señor ya lo conoce, eso, sí, a eso me refería yo.
Qué bueno, sí.
Correcto. Así que eso es más o menos lo que la Escritura enseña de esta palabra maravillosa que es sello. Un distintivo, ¿cierto? Una señal que indica propiedad. Es decir, los escogidos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, son siempre sellados. Ya, con todos esos ejemplos que hemos visto. La segunda palabra, hermano, que vamos a comentar en esta noche, es la palabra arras. Arras.
Arras.
También una palabra que no usamos mucho, ¿cierto? Por no decir en el lenguaje cotidiano, no la aplicamos. Pero fíjese que esta palabra, que la mencionábamos aquí en este texto base, que es 2 Corintios capítulo 1, ¿no es cierto?
Sí,
capítulo 1, versículo 22, ¿cierto? Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado, dice, las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bien, la palabra arras significa una garantía. Es como originalmente la idea de una prenda. en donde usted tiene la garantía de lo que va a recibir. Esto es maravilloso porque sí. Uno podría decir ya, con la salvación es suficiente. Podríamos decir humanamente, ¿cierto? Claro. Con que el Señor haya perdonado todos mis pecados pasados, presentes y futuros, ya con esto estamos tranquilos y felices. Pero la salvación no termina ahí. La salvación incluye ser parte de una familia gloriosa con una herencia. Una herencia que ya está reservada para nosotros.
En los cielos.
Pero esta salvación que se proyecta a lo eterno tiene una garantía, tiene un documento legal, tiene una prenda, por decir así. Y ese documento legal en la Biblia se menciona como arras. Creo que Efesios lo menciona en relación a eso, por ejemplo, en el capítulo número 1, hermano Román, si lo puede leer, versículo 14, por favor,
ya.
si puede dar lectura.
Efesios 1:14, sí, dice, viene de arriba, pero voy a leer, dice, sí. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Amén. Aquí está hablando del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hay una secuencia que parte del versículo 13, dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, note que esas dos acciones las produjo Él en nosotros. Primero, habiendo oído, si Él no nos abre el oído, nosotros no oímos.
Exacto.
Y segundo, y habiendo creído en Él, ¿cierto? El Así creer es. También es una obra de Él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ya eso lo hemos comentado, es decir, fuiste hecho propiedad de Dios. Y aquí dice el versículo 14, que es las arras, podríamos decir, la garantía de nuestra herencia. Ahí está hablando ya de herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
¿Sí? El mismo Espíritu es nuestra garantía.
Correcto.
Eso es lo que está diciendo
el
pasaje, ¿cierto? Fuiste sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, dice.
Claro, estuvimos conversando la otra vez cuando hablábamos del atributo de Dios, del Espíritu Santo como la tercera persona en la Trinidad, y citábamos varios pasajes del Evangelio de Juan, ¿se acuerdan?
Sí.
Y comentábamos de que Juan 14, 15 y 16 hablan mucho del Espíritu Santo.
Sí.
¿Ya? Y uno de esos pasajes que dice, Juan 14, 23, dice, el que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. El Espíritu Santo hace morada en el creyente. Y el que el Espíritu Santo haga morada en el creyente se traduce inmediatamente en un sello, que lo acabamos de mencionar, y también en una garantía de la herencia que vamos a recibir. Porque esto es lo maravilloso. Nosotros ahora pasamos a ser de la familia de Dios con una herencia. Para el judío, evidentemente, este lenguaje era mucho más, por decir así, amigable, por decir, o más cotidiano. Siempre en el judío se hablaba mucho de las posesiones, sí. De las herencias. De ahí que el que seguía a Cristo en los tiempos de Cristo perdía mucho, perdía la herencia, perdía la posesión. Entonces en ese lenguaje nosotros vamos entendiendo de que hemos sido enriquecidos por la fe, ¿ya? Y el Señor nos ha hecho partícipe de una herencia. Usted dirá, ¿cuál herencia? Bueno, el apóstol Pedro lo dice de manera muy clara, directa, y maravillosa. Además, dice en el capítulo número 1 de Primera de Pedro, versículo 13 en adelante, dice así, Primera de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, note usted, no por mérito, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y aquí viene versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia, que es celestial, esto tiene consonancia y es muy similar, como lo dice Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pedro, va directamente a la palabra, herencia incorruptible. Esta herencia está reservada para nosotros. El texto dice incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, que no puede morir, no se puede marchitar, y reservada para nosotros. Ahora, ¿qué garantía tenemos de que eso va a ser así? Ahí aparece, ahí asoma la palabra arras. En otras palabras, el Espíritu Santo se transforma en este documento legal.
Sí.
En este documento que le garantiza de que usted va a llegar a esas moradas celestiales, de que va a llegar a esta herencia incorruptible, de que va a gozar de ser heredero y coheredero con Cristo, porque eso es lo maravilloso. Nosotros tenemos el privilegio de haber sido adoptados, que también tiene una relación enorme con respecto a esto. Mire lo que dice en Romanos capítulo número 8, Romanos capítulo número 8, voy a dar lectura acá en el versículo, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que es la expresión más íntima de un hijo, de un papá. Aquí dice, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, que dice, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, este lenguaje de herencia futura no es algo nuevo. El Señor Jesucristo ya lo había dicho. Por eso que los apóstoles escriben en consonancia con el Espíritu de Cristo. El Señor dijo, ustedes se van a acordar inmediatamente la cita, no se turbe vuestro corazón, ¿se acuerdan?
Sí.
El hombre sin Dios, incluso nosotros creyentes, cuando nuestra fe está débil, nos turbamos, sí. ¿Ya? Nos empezamos a desesperar. Pero dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, porque si creemos en Él es porque creemos en Dios, porque Jesús es Dios. Dios. ¿Y qué dice a continuación? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí está el concepto de moradas. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora mismo el Señor está haciendo muchas actividades allá. Primero, está intercediendo por nosotros.
Así es.
¿Cierto? Él aboga por nosotros, es abogado también. Pero además está preparando lugar para nosotros. Gloria al Señor. Por su amor glorioso para con nosotros viles pecadores. Esa herencia la vamos a recibir. ¿Y cuál es la garantía de que eso va a ser así? Las arras del Espíritu. Las arras de nuestra herencia. Eso es lo que significa la palabra arras. Significa, en definitiva, garantía de nuestra herencia. El documento legal, la legalidad de que nosotros vamos a ser efectivamente herederos y coherederos con Cristo cuando la redención se manifieste. ¿Hermano?
Sí, bueno, entre todo lo que usted ha definido a la luz de la palabra y de lo que estamos viendo respecto al sello, la unción, las arras, se mencionó y está mencionado respecto a la salvación, que la salvación, por todos estos temas, por todos estos beneficios que tenemos, ¿cierto? No se puede perder.
Amén.
¿Cierto? Y usted decía, ahí tenemos la garantía, tenemos una garantía de que el que cree en Cristo tiene vida eterna.
Amén.
Y eso no es algo que hoy día, como usted lo decía, no puede ser que hoy día tengamos el sello y mañana nos saquemos el sello. O no puede ser que hoy día seamos hijos de Dios y heredero y mañana no lo seamos. O sea, no puedo nacer y desnacerme. O sea, eso no existe. Entonces, hay una en la escritura hay una seguridad. Y me acordaba respecto a lo que usted iba mencionando en Romanos, cuando dice Romanos 8, versículo 31, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Amén.
¿Ah? Es como que ahí también hay otra garantía ahí, de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Correcto. En Cristo Jesús.
Amén. Qué buen pasaje, hermano, al que cita usted, que es un verdadero cántico a la seguridad eterna del creyente.
Exactamente.
¿Iba a decir algo, hermano Román?
No solamente hacer el alcance, que esas dos palabras siempre van como juntas, el sello y arras.
Claro.
Sello del Espíritu Santo, arras, garantía, certeza y seguridad de que tenemos la salvación segura, de que tenemos una herencia en los cielos. Hay un sello y además la garantía de que es así. O sea, no hay por dónde perder, ni más bien que no nos da mérito, porque es del Señor mismo.
Además, que es interesante, me acordó de algo, hermano Román, con su comentario, porque el documento legal era sellado también.
Sí.
Entonces era indeleble, no se podía violar ese sello.
No.
Nosotros vemos una figura más o menos similar al final en el Apocalipsis. Por ejemplo, dice que Juan lloraba porque decía, ¿quién es digno
de abrir el sello,
claro, los sellos? Y lloraba porque no veía a nadie digno, pero ahí sale uno de los seres vivientes, ¿cierto? Y le dice, claro, no llores, hay uno digno, que es Jesucristo,
el nuestro salvado.
Sí, hermano.
Claro, y yo, para cuando haga el alcance ahí, mi hermano, también, eso le iba a decir en delante, que nosotros hablamos más que nada de la marca, la señal, pero tengo entendido que para las cosas materiales en la antigüedad justamente estaba el sello, y uno de los sellos era el anillo.
Exactamente.
El que tenía propiedades, ponía su sello y nadie lo podía remover.
Nos acordamos, muy de paréntesis para que usted siga, pero Jezabel, cuando mintió, ¿se acuerda? Cuando hizo un edicto para quedarse con la viña de Nabot, puso el sello real.
El sello del rey.
Y nadie lo podía remover, y era pertenencia del que era el dueño del sello.
Así es.
Entonces quería hacer ese alcance porque, como hablamos de la marca y la señal, pero estaba la forma de poner un sello.
Claro.
Y que nadie podía quitar ese sello, y además indicaba que era propiedad del dueño del sello.
Eso. ¿Ves que nos quedaba hartas cosas del sello? Mire, a propósito, no importa que rompamos un poco el esquema, pero me acordé de otro tema, de otro punto, que es el usurpador, que es Satanás, que también va a poner su sello, su marca, según Apocalipsis capítulo 13. Porque debemos entender que Satanás va a usurpar el lugar de Cristo, así como él nos sella con su Santo Espíritu, así también el anticristo va a sellar a los suyos.
A los suyos, sí. Yo me acordaba cuando pequeño alcancé a ver a mi mamá, que le enviaba encomienda a mi hermano que estaba haciendo el servicio militar, y ella, cuando sellaba la encomienda o la carta, le ponía una cosita roja, la calentaba una vela. No recuerdo cómo se llamaba ese.
Sí, tiene un nombre.
Como un pegamento, pero ella, me acuerdo que ella lo calentaba y luego lo ponía ahí para que no fuera no lo fuera abierto, cosa que mi hermano lo recibiera tal cual ella lo envió. También es parte de un sello.
Un sello era porque si se sacaba, se hacía tira.
Sello para no violarlo.
Ahí, para agregar algo más.
Interesante todo esto, porque nosotros vemos que esta salvación está hecha en un estándar de Dios, de hombre. Cuando nosotros rebajamos esta salvación a un mero plan humano, distorsionamos todo el evangelio.
Porque le damos toda la validez al hombre, de acuerdo a lo que el hombre haga, pero Dios lo hace de una manera que para nosotros no lo podemos comprender ni entender, solamente lo creemos, porque Él nos daba la fe para eso.
Correcto, así es. Podríamos agregar muchos más textos.
Yendo de la idea de que estamos central, estudiando respecto al Espíritu Santo, que es el que nos sella, ¿cierto? El que nos da la garantía, y que también el que nos unge, ¿cierto? Eso también son las otras cosas que el Espíritu Santo también realiza.
Claro, entonces hasta ahora hemos hablado del sello, ¿sí? Sí. Con todos los elementos que eso significa, es como para hacer un estudio específico del sello, sí, solamente.
Así
es. Las arras, que tiene que ver con este, por decir así, documento legal de garantía de propiedad de nuestra herencia, ¿sí? Uh-huh. Y en tercer lugar, un tema que quizás va a ser, también va a obligarnos a comentar más cosas, que es la unción.
La unción.
La unción, porque debemos entender que la unción tiene relación con líquido, ¿sí? Vamos a leer acá en 2 Corintios 1:21.
¿Sí, hermano? Llevándolo al contexto histórico de qué lo, de cuándo se hacía esta unción de algo, ¿cierto?
Correcto.
A eso se refiere, qué es lo que... Que lo que se hacía en ese momento era un derramamiento de un líquido, de un
derramamiento,
aceite,
claro. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Note, hermano, en conformidad con este pasaje, y me voy a basar también en Primera de Juan, que también lo leímos ya, Primera de Juan capítulo número 2, ¿cierto? Versículo 20 primero, que dice: pero vosotros, no dice algunos de vosotros,
no.
Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, todo creyente es ungido.
Sí.
Partamos de lo que decía el hermano Rodolfo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era mostrado en figuras. Porque acuérdense ustedes que el Antiguo Pacto, como lo dice Hebreos 10, tiene las sombras, no la imagen misma de las cosas, tiene las sombras de lo que había de venir, eran emblemas, eran símiles. Por eso es que cuando estudiamos el Antiguo Testamento siempre tenemos que proyectar hacia la imagen misma de las cosas. Cuando vemos, por ejemplo, lo comentábamos delante, la Pascua misma fue algo real que vivió el pueblo de Israel, pero era una tipología de lo que nuestro Señor Jesucristo realizaría. Él venció la muerte.
Un principio, podríamos decir.
Un principio,
que trasciende.
O una similitud, por decir así, un
similitud.
De lo que es el sacrificio de Cristo. El cordero que se sacrificaba ahí era un tipo de Cristo.
Así es.
Y podríamos ir incluso más atrás, el tabernáculo de reunión, cada detalle de la construcción, cada mobiliario, cada utensilio, cada ritual que se ofrecía ahí en el santuario o tabernáculo, era una sombra, una figura, un símil, un emblema de Cristo Jesús, de la obra del Evangelio. Entonces, de la misma forma, la unción, el aceite de la unción, era una figura, un tipo del Espíritu Santo. Usted nos hablaba en la reunión de varones, hermano Román, sobre David, cuando fue ungido.
Sí.
Porque el rey era ungido, el profeta era ungido, el sacerdote era ungido.
Claro.
Y esa unción tiene que ver con una figura de que cubre desde la mollera hasta los pies al individuo. Es decir, el Espíritu Santo vino a cubrirlos, ¿ya? En esta figura de unción.
Claro.
Y lo que quiero enfatizar de manera muy particular es que no es un privilegio de algunos, no es un privilegio del líder de la iglesia. Bueno, los que de alguna manera pasamos por ahí, por estas enseñanzas pentecostales, carismáticas, etcétera, siempre se habla del ungido. A este local de reunión han venido muchas personas. Si se quedaran todas las personas que han venido, no podríamos estar acá.
Claro.
Pero muchas personas que han venido han preguntado, a mí me ha tocado responderles, ¿quién es el ungido acá?
Es una muy buena aclaración esa, hermano.
Claro, y fíjese que es una pregunta muy frecuente. Y las personas muy serias, muy muy sinceras por lo demás. O sea, me decían a mí, quiero saber quién es el ungido.
Claro.
Y ahí uno tiene el deber de responderle conforme a la Escritura, de manera amable, pero también clara y certera.
Así es.
Que curiosamente no es bien recibida, porque de alguna manera le mueve el piso a esta aparente doctrina que no es bíblica.
Así es, claro.
Porque en la iglesia, hermanos, hermanas, todos los creyentes, sin distinción, son ungidos. Porque sin unción no hay salvación. Así como que sin sello, sin arras, sin bautismo, no hay salvación. El único bautismo, y esto me estoy anticipando, el único bautismo que determina salvación es el bautismo con o por el Espíritu Santo. No es el bautismo de agua, es el bautismo que realiza el Señor con el Espíritu Santo. Es lo que nos posiciona en Cristo, ya vamos a hablar de eso. De la misma forma, si alguien no tiene el Espíritu, es decir, si no está ungido, si no está cubierto en esta figura, ¿no es cierto?, de figura emblemática del Antiguo Testamento, por este aceite que recorre la mollera hasta los pies del individuo, ese individuo no es salvo.
Así es.
Pero aquí los textos que hemos citado, tanto 2 Corintios capítulo 2, versículo 22, 21, que dice que el Señor, es decir, Dios nos ungió, y después 1 de Juan capítulo número 2, 1 de Juan 2, 20, dice, pero vosotros, no dice algunos de vosotros, claro. No dice, pero ustedes pastores, pero ustedes líderes, no, está hablando a los creyentes,
a los hermanos de la iglesia,
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero es tremenda la doctrina, porque esta unción nos permite estar cubiertos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, que es otra de las doctrinas que hemos mencionado, hace morada en el creyente. El apóstol Pablo dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Sí. En ese concepto de la unción, el creyente va caminando a entender las cosas. Claro. Mire, creo que el domingo lo mencionaba, una persona inconversa con la Biblia es un peligro.
Sí.
¿Cuántos fundadores de sectas, ahora mismo, portan una Biblia sin tener el Espíritu Santo? Todo lo que se lee, todo lo que se extrae, se enseña y se practica con alguien que no tiene el Espíritu Santo son aberraciones.
Y es para su propia conveniencia lo que hace.
O para sacar provecho, para muy sacar bien, provecho. Hermano. O de alguna manera es una puerta a los demonios.
Exactamente.
Porque nosotros hemos visto esta secta en que ellos no se dan cuenta que están siendo engañados por el diablo y están conduciendo a todo un grupo de personas al despeñadero.
Así es.
Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Todo creyente, evidentemente, que ha nacido de nuevo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, que posee la herencia, en este concepto de arra, posee la garantía, la arra, también ha sido ungido. Y según lo que dice el apóstol Juan, esta unción le hace conocer todas las cosas. Hermano, hermana, cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, no hay caso que pueda entender el Evangelio, no lo puede entender, aunque sea evangélico.
Claro.
Porque eso es lo que hay que también desmitificar. Hay personas que están en la iglesia evangélica sin ser creyentes, sin tener la unción del Santo, y no pueden comprender los misterios del Evangelio.
Sí.
Entonces, nosotros nos podemos asombrar de eso, pero esa es la cruda realidad. Por eso que, si nosotros leemos anterior a este pasaje, me refiero a 1 de Juan capítulo 2, pero leamos lo que dice anteriormente, versículo 19, salieron de nosotros, refiriéndose al anticristo, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Nosotros nos acordamos de algunas sectas clásicas que siempre mencionamos, Testigos de Jehová,
claro,
Mormones, Adventistas del Séptimo Día, Solo Jesús. Todos se desprendieron de alguna manera de la línea legítimamente evangélica, por decir así, o cristiana.
O cristiana, claro.
Salieron. ¿Y por qué salieron? Aún con Biblia bajo el brazo, y todavía la enseñan.
Claro.
Porque no tenían la unción, no tenían el Espíritu Santo haciendo morada en ellos. De ahí tenemos un fundador de los Testigos de Jehová, de ahí una fundadora de los Adventistas del Séptimo Día, o Solo Jesús, o Mormón, etcétera. Todos porque conocimiento podrán tener, pero no tienen la unción que los guía a toda verdad y a toda justicia. Note que el propio Señor Jesucristo enseñó esta doctrina. El Espíritu Santo, lo primero que hace en un individuo
es convencer.
Sí. Me refiero a Juan 16:8, cuando Él venga, ya lo mencionábamos la semana pasada, cuando Él, pronombre personal, no es una energía, no es un mero poder, es Dios, es una persona que piensa, que siente y que actúa.
Amén.
Cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, que es lo que ha hecho con nosotros. Lo primero que nos hace, no hacernos sentir bien, sino hacernos sentir pecadores.
Claro.
Es la obra inicial del Evangelio, de justicia y de juicio. Y después, más adelante, ¿no es cierto?, dice versículo 13, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Mire lo que dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué está diciendo con esto? El que es guiado por el Espíritu de Dios irá caminando, irá guiado a toda la verdad, porque el Espíritu Santo, con esta unción que cubre al Hijo de Dios, lo conduce a toda la verdad. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos muchas veces, yo quiero hacer memoria de estos tiempos de iglesias carismáticas, emocionalistas, pentecostales, siempre se hablaba, este predicador, este lo voy a tratar de enfatizar así, este predicador tenía la unción. Claro. Predicó con una unción, no sé si la he escuchado.
Quería hacer un alcance.
Sí, y le paso al tiro. Sí. Y entonces uno después un día me preguntaba a mí mismo, ¿qué significa predicar en el Espíritu? ¿Qué significa predicar en la unción del Espíritu? Claro, se juzgaba mucho por las emociones.
Claro, por la elocuencia.
Un predicador que tenía elocuencia, primero, claro, carisma, claro. ¿Cierto? Persuasión. Y además, un manejo histriónico, porque también tiene que ver con manejo histriónico. Se paseaba de un lado para otro y se metía la mano al bolsillo, se la sacaba, porque ahí usted nota más o menos el histrionismo de los predicadores, que cautiva la vista, la atención, el oído de la gente. Y cuando uno está cautivado es como el inconverso o el mundano que escucha a un político, escucha a un filósofo, o escucha a alguien de elocuencia y queda admirado.
Claro.
¿Será eso predicar en el Espíritu? ¿Será eso predicar en la unción del Espíritu Santo? Estos textos que hemos leído dicen que es otro el ingrediente, por decirlo, el distintivo de quien predica en el Espíritu. Mire, primero, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. El predicador, el hermano, quien sea, que predica el Evangelio y que predica la palabra en el Espíritu, va a guiar a sus oyentes a la verdad, no a sí mismo, a la verdad. Aunque esa verdad inclusive le sea contraria a él mismo.
Claro.
Claro, porque si usted, por ejemplo, omite la palabra de Dios, usted no está conduciendo a la grey, a la verdad, sino que la está conduciendo tendenciosamente a los elementos que a usted propio le conviene.
Claro.
Por ejemplo, el tema del manejo de dinero, por decir, o omitir otro tipo de cosas que pueden confrontar mi propio procedimiento de vida, ¿cierto? Una persona lo puede censurar.
Claro.
Y si lo censura, lo omite, quiere decir que no está predicando en el Espíritu. Y eso suele ocurrir. Sí. Por eso que una vez me decían a mí, y yo aprendí esto así también, el método más fiel de predicar el Evangelio es de manera expositiva, es decir, versículo a versículo.
Claro.
Porque cuando usted predica de manera temática, usted puede omitir muchas cosas,
¿ya? Claro.
Ahora, acá dice en el versículo 14, que es el otro elemento, me refiero a Juan 16:14,
sí.
Él me glorificará. El Señor ya había dado una receta para esto, que lo decía en Juan 7:18, si usted lo tiene apuntado por ahí. En Juan 7:18 dice lo siguiente, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. De manera que el predicador que predica la unción, no es un tema emocional, es un tema de fidelidad a la palabra de Dios y de fidelidad a glorificar solo a Cristo. Sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Ese es un hombre que predica en la unción del Espíritu Santo.
Amén.
Hermano Román.
Sí, qué interesante era precisamente saber que la unción, como nos dice acá en el primer versículo que leímos de 2 Corintios 1:21, que dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Por qué? Estaba poniendo atención aquí precisamente por lo que decía usted, mi hermano Pablo, que en el pentecostalismo primero el ungido, el que está delante. Y lo otro que siempre también lo hemos tocado, no toquéis al ungido, claro. Son intocables. Y lo otro, en el otro lado, sobre todo en los carismáticos y que andan buscando la unción en todos lados, ya en tal lugar, en tal país, está tal pastor y tiene la unción. Allá van a buscar la unción todos. y vuelven con la unción, y ellos imponen mano y reparten la unción, siendo que aquí dice que Dios es el que nos, sí, nos ungió. Sí.
Él nos confirma con
claro, nosotros. Él nos ungió, es Él el que Dios nos cubre, como decíamos, así como el aceite es Él. Exacto. No es la persona, en este caso los pastores, los ungidos, que andan imponiendo mano y repartiendo la unción por uno y otro lado, o por último que ellos como que tienen el privilegio de ser los ungidos, claro, y los demás claro, no. Y en cambio acá después en Juan, primera de Juan, el que leímos también,
dos, ¿sí?
Sí, versículo 2 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo, o sea, todos tenemos la unción, estamos cubiertos por Dios mismo.
Correcto.
No es necesario que alguien le imponga mano, que se usa mucho, o ir a buscar algún lugar la unción.
Claro.
Si es un creyente verdadero, un creyente nacido de nuevo, tiene la unción del...
Distinto el don que Dios también le da a un hermano u otro para enseñar la Escritura.
Claro,
eso es distinto.
Es distinto los dones espirituales.
No hay, claro, una diferencia, ni un privilegio, ni un regalón, como a veces decimos, entre un hermano y otro, porque la palabra enseña que la sangre de Cristo a todos nos compró, ¿cierto? O sea, Cristo nos compró a un mismo precio, a un precio que es su sangre. Entonces, también eso es importante, es como un mito que también habría que derribar. Es bueno también que anotarlo.
¿Sabe, hermano Rodolfo, a propósito de eso, hermano Román también?
No,
se me olvidó en la presentación, hermano Alberto, hermano Daniel. Sí, bueno, a veces la ingratitud esa, ¿no es cierto? Ellos están no en la mesa, pero son muy importantes en este desarrollo
del estudio.
Sí. Me avergüenzo de no haberlos mencionado, no, pero van a
entender. Está la oportunidad más ratito.
Eso, van a tener que hablar.
Sí.
Ya, hermano, lo que le quería decir es respecto a la base también de la interpretación bíblica. Cuando uno no separa de manera correcta lo que es Israel de la iglesia, también se crean conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el ejemplo de la unción del rey, la unción del profeta, la unción del sacerdote en el pasado, y vemos evidentemente figuras, pero no vemos la imagen misma de las cosas.
Claro.
Entonces vemos el ejemplo, así lo voy a citar directamente, cuando Elías, ¿cierto?, previo a ser arrebatado por los carros de fuego que se lo llevaron, ¿cierto?, da como el bastón de mando a su sucesor llamado Eliseo.
Sí.
Y hay una expresión que dice Eliseo, dame doble porción.
Sí.
Entonces, claro, el pentecostalismo y sus derivados, como han adoptado un método de interpretación alegórica, no hay respeto de reglas de interpretación, y todo lo que se dice en el Antiguo Testamento es para nosotros y debemos conservarlo tal cual fue dicho. Entonces, de ahí viene lo que decía usted, hermano Román.
Sí.
Hay un predicador de allá de Estados Unidos y tiene la unción.
Claro.
Así que tenemos que viajar para allá a buscar la unción. Y no sé si usted se acuerda, década del 90, cuando salió esta doctrina falsa de la doble unción.
Sí, la doble unción, sí.
De la doble unción, pero ya no era una unción, eran doble unción. ¿Dónde se basaban ellos? Comillas, en la Escritura.
Claro.
Cuando Eliseo le dice, dame una doble porción. Que tiene relación con el levirato, con las leyes de la ley. La ley, ¿no es cierto?, obligaba de alguna manera, que es un tema que tenemos que abordarlo de manera individual, pero tiene que ver un lenguaje judío hebreo, figurativo de recibir una doble cantidad de la herencia. Es decir, el que estaba comisionado a seguir en la tarea de Elías era Eliseo, pero no tiene que ver con este concepto de una doble unción, porque, muy de paso, pero llamado Benny Hinn, que todos conocemos. Benny Hinn es el, por decir así, el promotor número uno de la doble unción que hasta el día de hoy por ahí perdura, sí, ¿cierto? Y es bueno señalarlo, este Benny Hinn, que es un falso profeta, ¿ya? Eso está archi comprobado, ecuménico, no enseña doctrina, lo único que hace es un espectáculo circense de tumbazos, ¿ya? Él se saca la chaqueta, ¿cierto? Y comienza a chaquetear, no sé si lo han visto, pero
sí, sí,
en el sentido literal del chaqueteo, no como Chile, que
es otra cosa.
Claro, chaquetear a la gente y la gente se cae por montones. Y ellos hablan de la doble unción. Y sabe, él mismo lo ha declarado en su libro que no lo recomiendo para nada, porque un libro que si usted no está claro en la escritura es veneno puro, que se llama Buenos Días Espíritu Santo, donde él declara, ¿cierto?, que recibió la unción de la tumba de Catherine Kuhlman. Imagínense ustedes, claro. O sea, ¿de qué estamos? ¿Qué cristianismo es ese? ¿Eh? Entonces, este Benigín comenzó a ungir a varios pastores. Ahí tenemos a Claudio Freyson en Argentina, sí, ¿cierto? Vino para acá a Chile, yo me acuerdo, en la década del 90, y toda la gente se andaba cayendo. Sí. La ola de la doble unción, de la teología del tumbazo, que también le llamaban como despectivamente. Pero todo eso es producto, hermano, y debemos decirlo, por tomar las escrituras y no interpretarlas debidamente de acuerdo a las reglas de interpretación.
Tomar a la ligera.
Tomar a la ligera. Claro. Y pasar por alto textos como los que hemos visto. Porque en sentido plural, ¿cierto? Todos los creyentes de una iglesia local y de toda la iglesia a través del mundo, todos los creyentes son ungidos. El único ungido de manera singular es nuestro Señor Jesucristo y nadie más.
Amén, así es.
Todo aquel que se plantee en una iglesia, ¿cierto? O se ponga en una iglesia diciendo yo soy el ungido, automáticamente se transforma en un anticristo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra Cristo en griego precisamente significa ungido. Cuando Pedro le dijo ahí en Mateo capítulo 16, versículo 16, Pedro le dijo al Señor, evidentemente por revelación divina, claro, no por el intelecto de Pedro, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, con una C mayúscula, es decir, tú eres el ungido, Mesías en hebreo, ¿eh? Mesías en hebreo, Cristo en griego en es griego. Lo mismo, Mesías y Cristo es lo mismo. Para nosotros como traducción, el ungido. En el Antiguo Testamento, Mesías, ungido. En el Nuevo Testamento, en griego, Cristo, ungido. Pedro le está diciendo, tú eres el ungido, de manera singular.
Singular.
El Hijo del Dios viviente. Ahora, el propio Cristo dijo, cuando anunció los días finales, ya usted se acordará, en esta misma tónica de advertencia, porque es muy importante citar lo que dice la Escritura, porque se levantarán, dice la Escritura, falsos ungidos, falsos cristos, que es lo mismo, y falsos profetas, y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso es importante hablar de estas cosas. Toda persona que se para al frente de una iglesia diciendo yo soy el ungido, literalmente está diciendo yo soy el Cristo.
Claro.
Porque es una condición exclusiva de Cristo, de manera, no sé si me explico, de manera singular. Y todo aquel que diga yo soy el Cristo se transforma literalmente en un anticristo. Y
automáticamente en un anticristo.
Por eso que el apóstol Juan ya hace sentido, habla de los anticristos para después hablar de la unción. Claro. Acuérdense lo que dice, claro. Vamos, y con esto vamos a ir terminando, se nos pasó el tiempo. Sí. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo, el antiungido,
claro,
¿ah?, el que se pone en lugar del ungido, acuérdense que anti significa no necesariamente, no exclusivamente en contra. Yo diría algo peor, el lugar.
El lugar.
Anti significa el lugar, o vicario. Bien, dice, oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos.
Sí.
Por esto conocemos que es el último tiempo. Y ahí viene el pasaje, salieron de nosotros, ¿cierto?
Ajá.
Pero no eran de nosotros, etcétera. Y ahí viene el versículo 20. Pero vosotros, los creyentes, los verdaderos, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
Amén.
Es decir, el creyente distingue quién es verdadero, quién es falso, por las Sagradas Escrituras y por la unción que el Señor le dio por pura misericordia y pura gracia.
Y nos ha impuesto, claro.
Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermano Román, hermano Rodolfo, los auditores. los micrófonos se abren.
Se abren,
para claro, todo el mundo.
El momento, sí. Tenemos una consulta que, bueno, quizás no está dentro de la de lo que hemos estado mencionando, pero lo vamos a aprovechar de si podemos sí. ayudar a nuestra hermana Adriana Bolo. Dice: amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Tiene sustento bíblico la frase "me cubro con la sangre de Cristo"? Esto lo decían en una iglesia pentecostal a lo cual yo concurría. A mí me parece que esto lo decían como si fuera un amuleto.
Sí.
Bendiciones, Maranata. Aprovechar de hacer...
Sí, mire, yo el domingo pasado, porque uno humanamente se cuestiona cuando claro. usa un lenguaje directo y a veces lacerante. Uh-huh. Uno como ser humano, como estamos tan defectuosos, como que queremos adornar la verdad. Creemos que eso es lo correcto, creemos que eso es lo amoroso, pero la verdad nunca va a ser impertinente. Para los seres humanos es desagradable, pero nunca la verdad será impertinente. Eso me hacía pensar. ¿Por qué? Porque mencionaba el tema del pentecostalismo, de todos los que han tergiversado la palabra de Dios y la han mal enseñado. Voy para allá, para la pregunta.
Sí.
Uno de los principales errores del pentecostalismo, ¿cuál es? Haber abierto una puerta muy peligrosa a la experiencia. O sea, dejó, con el pentecostalismo, dejó de tener única autoridad la Biblia, y ha compartido esa autoridad con la experiencia. Eso es fatal. Eso es abrir una puerta muy peligrosa, porque las experiencias son subjetivas. Lo que yo vivo no necesariamente lo va a vivir mi hermano o mi hermana, y esto puede, y de hecho ha ocurrido, ha asentado doctrinas tras doctrinas. Todos los que abrieron la puerta a la experiencia han estado derivándose a través de la historia, y actualmente también al ecumenismo,
a sectas
y a prácticas que son totalmente espurias, que no están en la palabra de Dios. Entonces, me preguntaba yo, ¿hasta cuándo podríamos nosotros seguir hablando de manera diplomática y no hablar de manera directa, hermano? Si usted está en una iglesia pentecostal, salga de ahí. Usted tiene que salir de ahí, porque la doctrina es errónea. La doctrina que se presenta, ¿cierto?, acerca de quién es el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo, no es lo que dice la Biblia. Y dentro de eso, los pentecostales derivados, nuevo pentecostalismo, carismático, etcétera, enseñan que hay una serie de muletillas que se aplican mientras se predica, ¿no es cierto?, y de repente no tienen ninguna coherencia.
Claro.
Usted puede decir las cosas más inverosímiles y todos van a decir amén.
Claro.
Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad, vemos que hay una irracionalidad en la enseñanza.
Sí.
De alguna manera uno compara a los pentecostales con los antiguos corintios, que dice el apóstol Pablo, cuando entra un indocto, es decir, un inconverso en sus asambleas, no dirán que están locos. Uh-huh. Es que sí, corrige eso.
Claro.
O sea, ¿por qué digo que salgan de ahí? Porque no creo que ellos van a reformarse adentro.
Claro, claro.
Porque no están, los sistemas van a seguir igual.
Igual,
¿no? Entonces, esa pregunta y esa frase es una de las tantas muletillas e ideas supersticiosas
y falsa doctrina.
Y falsa doctrina del famoso "cúbreme con tu sangre".
Claro.
¿Ya? La Biblia, respecto a la sangre de Cristo, dice lo siguiente. Yo quiero dar lectura aquí a primera de Juan capítulo 1 versículo 7, cuando dice: pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Está hablando de la comunión entre los creyentes, ¿cierto? Y dice: y la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo en la actualidad, la que fue derramada en el madero de la cruz, tiene una participación presente para nuestros pecados presentes, pero no se transforma en una especie de cobertura mística para que no nos lleguen los males, porque el creyente ya está cubierto, ya está protegido, ya está en la esfera de Cristo. Cuando lleguemos al bautismo vamos a ver ese asunto.
Claro.
No es que usted ande a la deriva, claro, y tenga que apelar a tal o cual rezo para decir, cúbreme con tu sangre. Claro. Eso es una doctrina totalmente
espuria. Sí, no, yo, y muchas veces también, quizás por lo mismo el hermano lo mencionaba, cubre mi casa con tu sangre, cubre, sí, el auto con tu sangre, cubre eso, sí, y todo, como lo menciona, y un poco, sí, lo entendía yo así también, sí, como que lo usan como amuleto, pero no realmente lo que significa, sino que, sí, para cubrir todo lo que yo, todos mis bienes, por decirlo así, sí, que lo cubra con su sangre. Y eso es totalmente una falsa doctrina. También hace la mención ella de respecto a la unción del aceite, que era otra cosa que también, sí, se usa mucho. Sí, la unción con aceite también, sí, es otro tema.
Mire, dicho de paso, que es importante aclararlo de inmediato, porque en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, si lo vemos ahí, a propósito, para no dejarlo pendiente, cuando habla de la oración, dice acá, por ejemplo, en el versículo 13, capítulo 5 de Santiago, versículo 13 en adelante, dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces, ahí podríamos nosotros fundamentar el uso del aceite como un ungüento de alguna manera milagroso. Pero esto se tiene que estudiar a la luz del contexto histórico. Acuérdense que hay una regla de interpretación dentro de las cuatro, ¿cierto? Vamos a repasar un poquito. Primero, la Biblia se debe leer con su valor, primero, literal. Segundo, gramatical. Tercero, histórico.
Histórico.
Y podríamos agregar cultural, ¿cierto? Histórico-cultural. Y cuarto, correlacionar todos los pasajes que hablen de eso. Hay muchas enseñanzas que aparecen aquí en las Escrituras que están asociadas a un contexto cultural, sí, a un contexto histórico. Y uno de esos es precisamente el uso del aceite, que no significa un estándar para que hoy día como iglesia sigamos usando esas prácticas que se usaban en el contexto histórico-cultural, como muchas otras cosas. La otra vez mencionábamos Juan 13, cuando el Señor dice a sus discípulos que debían lavar los pies de sus discípulos.
Claro.
Y Él lavó los pies. Entonces, si nosotros establecemos un estándar, ¿cierto?, de prácticas, ¿cierto?, o de conducta, tendríamos que lavar los pies también entre nosotros, pero tiene un contexto histórico-cultural, porque allá en Israel, primero, en ese tiempo no se usaban calzado, es decir, no se usaban zapatos ni calcetines, claro, se usaban básicamente sandalias. El ir de una casa a otra, de una ciudad a otra, era llegar literalmente con los pies inmundos. Usted entraba en una casa, habían tinajas con agua, se le lavaban los pies, una tarea que hacía el esclavo, etcétera, etcétera. De la misma forma, la unción, el uso del aceite era una característica muy propia del judío, del pueblo de Israel, como muchas otras cosas.
Así es.
Entonces, ahí nosotros vamos aclarando eso también. No obstante, hoy día hay iglesias que también ungen con aceite, ¿no es cierto?
Sí.
Yo tengo un aceite de la unción que me trajo.
Claro.
Así que, eso más o menos, hermano.
Tenemos un hermano que nos ha escrito, un hermano nuevo que nos está escuchando, que es de aquí de Puente Alto, el hermano José Navarrete.
Así que le damos
muy bienvenido al hermano que nos comenzó a escuchar desde un inicio y ya enseguida, por el tema que estamos tocando, nos hace una consulta, y su consulta está respecto al pecado que es imperdonable, que habla Mateo 12. Dice, cuando dice Mateo 12, 30, 31, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Ya? Entonces aquí nuestro hermano nos comenta que es de Puente Alto, y le gustaría si pudiéramos comentar y analizar respecto a lo que dice Mateo y respecto al pecado que es imperdonable.
Muy bien, hermano Esteban.
Él es hermano José Navarrete.
Hermano José.
José,
sí. Muy bienvenido a la sintonía, un gusto de saludarlo y también recibir su pregunta. En realidad es una pregunta frecuente, pero no es fácil responderla en pocas palabras. Pero vamos a tratar con la ayuda del Señor de responder. Amén. Mire, en primer lugar, no existe pecado imperdonable, ¿ya? En el sentido estricto del pecado. Dice la Escritura, y mismo citaba yo en Primera de Juan, ¿no es cierto? En Primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no de alguna, sino de toda maldad. Amén. Todos los pecados son perdonados en Cristo.
Amén.
Por eso que hay que estudiarlo de manera individual.
Y entender el contexto.
Entender el contexto. Parte, sí. ¿Qué es lo que pasa ahí en Mateo capítulo 12 en particular? El Señor, como ungido de Dios, ¿cierto? Como el Cristo, mostró la evidencia, las credenciales de su poder. Él hacía milagros.
Prodigios,
maravillas. Podríamos enumerarlas.
Claro.
Pero los judíos de siempre, los que odiaban al Señor, los religiosos judíos,
los fariseos,
porque ahí también claro. hay un mito de decir que los judíos mataron a Jesús. Claro. No, debemos entender que la casta religiosa, que es la misma que existe hoy día, siempre hay una casta religiosa que se opone a la verdad porque no les conviene la verdad, son las que persiguieron tenazmente al Salvador y lo buscaban no para aprender la doctrina que le enseñaba, sino para ver dónde se equivocaba, actitud que hasta el día de hoy existe. Entonces, en esta oportunidad, en el capítulo 12, usted puede leer ahí en el versículo 24, dice, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué es lo que cuestionaban los fariseos? El espíritu por el cual operaba el poder de Cristo. Ellos decían que ese espíritu era el espíritu de Satanás. Menciona a Belcebú, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, porque Belcebú viene de una palabra compuesta que es Baal-Zebú. Baal significa señor, y Zebú significa moscas. Muy, muy de paso, pero estuvimos estudiando lo que fue el culto de Baal peor, que Dios condenó ahí, ¿cierto? Al dios de las moscas, porque se hacía rituales con estiércol,
claro.
Y se llenaba de mosca. Y generaban el ritual con moscas en honor a Belcebú, increíble.
Y moscas del estiércol, que uno moscas las ve que estiércol, son
esas desagradables.
Claro.
Así trataron a nuestro Salvador. Ese es el contexto inicial, ese es el contexto directo acá que está, ¿no es cierto?, indicando. Ahora, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, note, omnisciente, ya sabía lo que estaban pensando. Le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es necesario leer todo esto.
Claro.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? He dicho muy de paso, esto es lo que he usado para decir que Cristo ya ató a Satanás.
Claro.
¿Ya? Ese es otro tema. Versículo número 30, Mateo 12, 30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por lo tanto, aquí está la conclusión. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Pregunta. Cuestionar toda experiencia que se le atribuye al Espíritu Santo hoy día, como por ejemplo, el tumbazo de la doble unción,
claro.
El que mujeres en medio de la reunión se den vueltas como trompo, el que alguien lo tome una corriente eléctrica, yo lo he visto, que empiezan a tiritar.
O el espíritu de risa.
Que o le el espíritu llaman, de el espíritu risa, de... O de sonidos de animales.
Claro, y todas esas cosas.
El cuestionar o poner en duda aquello, ¿cierto? ¿Es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Es la pregunta? Entonces, muchos dicen, cuidado, si usted está negando que hay sueños, que hay revelaciones, que hay danzas, que hay lenguas, que hay visiones, que hay esto y esto otro y mi experiencia y la de aquel, usted puede estar blasfemando al Espíritu Santo y eso no tiene perdón.
Claro.
Así se usa, así se manipula.
Claro, se manipula.
Pero no es lo que dice aquí. Claro. Aquí son los fariseos que son inconversos. Están cuestionando quién era Jesús. Y quien no reconozca, ¿cierto? Quien no reconozca quién es Jesús, no es salvo.
Así es.
Y esa posición de aquí para siempre no tiene perdón.
Claro.
O sea, el único que tiene perdón es el que reconoce el señorío de Cristo. En este caso, los fariseos negaban quién era Jesús. Le negaron como Dios. Le negaron que el poder con el cual hacía milagro era
el poder de Dios.
Poder de Dios.
Claro.
Por lo tanto, tiene consonancia que él diga, esta blasfemia no tiene perdón.
Así es.
Ahora, ¿por qué es importante aclararlo? Porque más abajo dice en el texto acá, versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces muchos interpretan esto como decir, se puede blasfemar contra el Hijo o contra el Padre, pero no con el Espíritu Santo. Eso no se sostiene en la Biblia.
Claro.
Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Lo que está diciendo en el contexto directo es que los fariseos cuestionaban el poder y el espíritu con el cual él hacía los milagros.
Claro.
Decían abiertamente, es por espíritu de Satanás.
Claro. Satanás.
Y para terminar, ningún creyente verdadero va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad y a toda justicia.
Claro.
La Biblia nos enseña que debemos examinarlo todo. Si alguien está practicando, está llamando a practicar, por eso cuando estuvimos en esos lugares éramos ignorantes de la Escritura, y por eso que nos sumábamos a eso.
Claro.
Se nos enseñaba que era legítimo hacer tal cosa, y cuando llegamos a la Escritura nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Entonces, cuando uno cuestiona las prácticas aberrantes y de todo tipo escandalosas que se hacen en medio de la iglesia en nombre de Dios y en nombre del Espíritu Santo, eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque el creyente verdadero jamás va a blasfemar contra el Espíritu Santo.
Amén.
Eso lo podríamos decir en síntesis.
Sí,
habría que citar muchos pasajes.
Muy claro, y esperamos que el hermano le haya quedado claro. De todas maneras, le mencionaba al hermano hoy también, para todos aquellos que nos están escuchando, que está nuestro correo electrónico, solo por gracia chile@gmail.com. ¿Ya? Ahí pueden haber algunas consultas, solo por gracia chile@gmail.com. ¿Ya? Eso es. Si tiene alguna otra consulta, hermano, nos estaría comunicando, y como lo decíamos al inicio cuando subimos de él, muy bienvenido, y esperamos todos los días miércoles, hermano José, a las 21 horas. Continuamos con este estudio de que estamos llevando respecto al Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo.
Antes que se me olvide, hermano Rodolfo, es muy importante también indicar que esta enseñanza de la blasfemia contra el Espíritu Santo como perdón, como pecado imperdonable, es usado para manipular.
Sí.
Básicamente hay dos pilares que sostienen todos estos sistemas. Primero, que el que está adelante es el ungido. Es decir, infalible.
No se le puede contradecir.
No se le puede contradecir. Claro. Alguien que tiene el toque del eterno, como le gusta decir a ellos.
Claro.
Segundo pilar, que la salvación se pierde. Entonces, sobre esos dos pilares, se manipula a la gente y se les tiene bajo el terror.
Claro.
Entonces la gente nunca va a cuestionar lo que dice el que está arriba. Y segundo, el temor y el pavor de perder la salvación.
Claro.
Eso básicamente.
Yo le quería hacer un alcance también, mi hermano, que precisamente por eso, porque por el temor de hablar, que el que está delante, el ungido, entre comillas el ungido, que el ungido por excelencia es Jesucristo, ya lo dijimos.
Ningún otro.
Pero también la misma persona es porque se deja llevar por lo que se dice adelante y el desconocimiento de la palabra, y los que están adelante enseñan lo que ellos quieren. Porque si uno lee lo que recién aquí en Primera de Juan 2, cuando dice, En el 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, se está refiriendo al anticristo, y hace una separación, coma, así habrán surgido muchos anticristos, dice muchos, y hoy en día lo vemos, gente que se cree en el ungido, que están por sobre los demás, poco menos venerados y todo eso, Juan lo dice, han salido muchos, dice, que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Da a entender que lo hay, y cuánto más con el avanzar del tiempo hay tantos que se ponen en el lugar del ungido, se ponen en el lugar de Cristo, o sea, y si la palabra misma nos está advirtiendo sobre eso, ¿por qué nosotros no lo vamos a poder hacer?
Correcto.
Y si es contra esa persona. Eso nomás quería hacerle.
Amén. Amén. Tenemos acá una pregunta de nuestro hermano Mario Carrasco. Dice, hola hermanos, amados hermanos, les extiendo un fraterno abrazo en Cristo Jesús. Mi pregunta en relación a las características que estamos estudiando, como el sello y las arras. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39, ¿se puede comprender que nuestro Señor Jesucristo ya menciona al Espíritu Santo? Primera, o sea, en Juan, capítulo, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39. Esa es la pregunta que él hace respecto a esto que estamos estudiando, de estas características del sello y las arras.
Evangelio de Juan, capítulo 6,
versículo 39.
39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No encuentro la relación con el tema, no sé, o se habrá equivocado de versículo.
O sea, el hecho de que no lo resucite, que yo lo resucite, va a resucitar a aquellos que están sellados, aquellos que están, es un poco la pregunta que él hace. Okay. Si se puede entender así, o sea, es la pregunta que nos hace nuestro hermano Mario Carrasco.
Ah, en ese sentido de los que son de él.
De los que están sellados, de las arras, en ese contexto de las características que estamos estudiando del Espíritu Santo.
Claro, porque tiene relación con sus escogidos. Por ejemplo, dice acá en el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es como selectivo, ¿se fija? Todos los que van a ir a Cristo son los que el Padre, conforme a lo que dice el capítulo 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
Claro.
O sea, todos los creyentes, incluyéndonos nosotros, fuimos arrastrados a Cristo. Y esos son los escogidos, podríamos decir. Son los que han sido sellados. Así que tiene relación.
Ah, ok.
Y van a ser resucitados, claro que sí.
Ok, esa era la pregunta.
Sí, correcto. Sí.
Saludos a nuestra hermana Sandra de Temuco. Un fuerte abrazo de agradecimiento, queridos hermanos. Maravillosa palabra que nos infunde aliento. Maranata.
Saludos, hermana Sandrita.
Y a nuestra hermana Amanda también. Muchos saludos también a nuestra hermana Amanda, que la siempre tenemos en nuestros recuerdos. Sí. Y como última consulta, o no sé si es consulta o algún aporte de nuestro hermano Ricardo Bradford. Ya, así que es un audio que lo vamos a poner al aire para ver qué nos comenta, nos pregunta o nos aporta nuestro hermano Ricardo.
Buenas noches, amados hermanos de Puente Alto ahí. Le habla el hermano Ricardo de la República Oriental del Uruguay. Les envío un abrazo fraterno a la distancia. Extraordinario programa de gran edificación que nos llena de gozo y de alegría en el Señor. Un saludo al hermano Pablo, hermano Rodolfo, al hermano Román, al hermano Alberto y al hermano Daniel. Y le quería agregar lo que dijo el hermano Román sobre la marca que se le ponen a los ganados de propiedad, que acá, que en Yung, como es una ciudad de campaña, aún se sigue haciendo eso, se marca el ganado como un sello de propiedad. También se le pone en las orejas una caravana con un número. Y después todo eso va registrado en un libro donde están los animales con la propiedad de cada dueño, ¿no? Y ese libro me hace acordar del pasaje de Apocalipsis 3:5 que dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. También es una promesa de salvación eterna, de la seguridad de la salvación. ese pasaje es una promesa gloriosa para nuestras vidas, que hemos sido inscritos en ese libro de la vida, no con tinta, sino con la mismísima sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les mando un abrazo fraterno para todos. Excelente programa de hoy y lleno de verdad. Y ánimo, amado hermano, que el Señor está a las puertas. Maranata.
Amén, amado Amén. Hermano Ricardo. Dios le bendiga por su aporte, por sus comentarios, muy instructivo y de edificación para todos nosotros. Así que le agradecemos su tiempo por enviarnos este audio. Un abrazo a la distancia.
Amén, hermano. Y bueno, ya vamos cerrando el capítulo de hoy día, ya está muy bien.
Se alargó
bastante, pero qué bueno que hay bastantes hermanos conectados. Y creemos que ha sido de mucha bendición y edificación para todos nosotros, su palabra principalmente, ¿cierto? Que es necesaria para nosotros. Saludos de nuestro hermano Henry Tamayo, de nuestro hermano Alejandro Rubio también, y de nuestra hermana Jimena González de Chicureo, que ella, ahí iniciamos esta reunión así como en casa. Ella fue una de las que abrió las puertas de su hogar para poder iniciar. Y después de varios años estamos acá. También nuestra hermana Toyita, nuestra hermana Victoria Álvarez. Y nuestro hermano Nelson Burgos también nos envía saludos. Así que ahí están todos los hermanos que logramos sacar sus saludos al aire. Y darle gracias al Señor también porque ellos están escuchando. También están nos han escuchado durante toda esta noche en la reunión, en el estudio. Y también esperamos que sea de mucha bendición para ellos. Saludo a nuestra hermana Valesca, que puede que esté escuchando, de Milipilla. También sí. Está la mamá de nuestra hermana Miriam, que está en Talca, que el día domingo nos comentaba que ellas también están con su otra hija, no recuerdo el nombre en este momento de su otra hermana, de la hermana Miriam. Pero bueno, la hermana Viviana de Yungay. Siempre, bueno, todos los hermanos,
fiel auditora,
sí, le damos gracias al Señor porque
Mario Bolo,
claro, que no. Llega a muchas partes, no sabemos hasta dónde llega. Y gloria al Señor que nos da este privilegio. Amén. De abrir estos micrófonos y estudiar su palabra y que ha sido y es de mucha bendición para todos.
Amén. Le damos gracias al Señor y dejarlos invitados para el próximo miércoles. El Señor Jesús nos ha regresado para una nueva edición del programa Reunión en Casa. Mañana tenemos reunión acá. Así que los que son de acá de Santiago no tiene que escucharlo en casa, sino que tiene que venir a congregarse. ¿Ah? Así que no se acostumbre. Solamente los miércoles reunión en casa.
Así es. Y bueno, a los hermanos que nos escuchan a la distancia, ahí también que nos estén escuchando, también partimos a las 20 horas.
Ah, sí, correcto.
¿Cierto? Para que nos puedan escuchar ellos también.
20 horas de Chile.
20 horas de Chile.
Sí, y Dios mediante estaremos mañana realizando el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos.
Así es.
Le damos gracias al Señor, hermano. Entonces nos despedimos.
Saludos a nuestro hermano Alberto.
Hermano Alberto,
que no está,
nos que está aquí en la parte logística, Daniel, decimos nosotros. También, nuestro hermano Daniel en la puesta al aire.
La oportunidad que el Señor nos da este privilegio de poder estar junto acá, realizando este estudio. Amén. Esta reunión. Así que nada más que agregar, hermano Román.
No, dar gracias al Señor, como siempre, que es hermoso, es bonito estar ante la palabra del Señor, estar a sus plantas, qué mejor, y esa va a ser nuestra vida eterna, estar con el Señor y su palabra que nunca va a terminar.
Así es.
Entonces, qué mejor que estar ahí, mis hermanos, los que nos escuchan, los que estamos acá, que sea de gozo y de alegría para cada uno de ellos también.
Así es.
Y que el Señor les bendiga, hermanos.
Amén.
Amén.
Amén, amados hermanos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, su Santo Hijo. Maranata, ven Señor Jesús.
Amén. Amén. Amén.